En esas pláticas está presente muy en primera fila la voz del sector empresarial, de los grandes comerciantes y manufactureros que han sido protagonistas del auge del comercio en Norteamérica en estos pasados 20 y tantos años. Pero ¿qué tal las voces del sector obrero o ecologista? ¿Y cómo es que la delegación de Estados Unidos intenta complacer además el gusto de su presidente, Donald Trump? De esto pasaremos a comentar y para empezar nuestra ronda de pláticas tenemos ya la presencia del profesor Raúl Hinojosa Ojeda, quien es director de investigaciones del Centro de Desarrollo e Investigación de Norteamérica en la Universidad de California, Los Ángeles, desde Los Ángeles. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, gusto estar con ustedes otra vez.
Igualmente, Raúl, empecemos por comentar algo de lo que ha sido parte de la retórica que ha llevado a estas pláticas del día de hoy, que el TLC, el Tratado de Libre Comercio, es culpable del déficit de 64 mil millones de dólares que tiene hoy día Estados Unidos en relación a México. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de falso? ¿Qué hay de blofe? ¿Y qué hay de queja real?
Mira, el déficit comercial no tiene nada que ver con el Tratado de Libre Comercio y uno no puede crear un tratado donde el objetivo es balancear el comercio. No tiene sentido económico. Es como decir, tú tienes que tener un balance perfecto con todas las personas y empresas del mundo con quien trabajas. En algunos casos compras lo que necesitas y en otros casos los vendes. Así es un mercado. Entonces, no refleja un mal entendimiento básico de cómo operan economías. Eso es el problema fundamental. Donald Trump ha utilizado el TLC como ha utilizado la migración, como objetivos de tratar de crear un apoyo político entre ciertos grupos que ellos están buscando echarle la culpa por problemas en una manera fácil. El TLC, a final de cuentas, no es la causa ni la solución de un desbalance de comercio y más importantemente tampoco es el vínculo de cómo crear una sociedad más equitativa entre Estados Unidos y México. Puede ser, es posible, hay tratados en el mundo como la Unión Europea que tienen una visión muy clara, que ampliamente incluye muchos temas de derechos laborales, de medio ambiente, de inversión a nivel local para crear mejores condiciones que para todas las regiones de Europa poder participar en una economía abierta de la región. Eso nunca fue TLC. El TLC fue originalmente, básicamente, una reducción de reglas para que operen las empresas y que operen en una manera más eficiente. No fue una manera de tratar de compensar a los trabajadores que podían perder sus trabajos en este momento de transición. Tampoco fue un tratado donde estaban protegiendo los derechos laborales ni ambientales. Vaya. Eso se creó después. ¿Te acuerdas que después de que se firmó el Tratado de Libre Comercio, entra Bill Clinton y se creó los acuerdos ambientales y laborales, que mucha gente dijo que no fue suficientemente fuerte para esos temas? Segundo, también se creó algo que se llama el Banco Norteamericano de Desarrollo, que se creó para crear mejor infraestructura, puentes, operaciones ambientales en la frontera entre México y Estados Unidos. Eso muy al estilo europeo. Si realmente quiere Donald Trump crear un nuevo acuerdo para el siglo XXI, donde nos puede llevar a una economía más equitativa, más eficiente, podemos tener esa negociación. Pero ahorita la retórica de él o cómo se están enfocando no ve que hay claridad que ese es el objetivo. Claro. Y más que nada eso es una actividad de visión política, de bluff político más que nada, que, y no va a tener grandes cambios en la manera como
por último, México operan. Por último, siguiendo en el asunto de la retórica, o sea, la retórica que lleva a estas pláticas, Raúl, otra parte de la retórica de campaña y ahora parte importante de la agenda presidencial, es afirmar que el TLC, el NAFTA, mata trabajos en Estados Unidos, que causa una enorme fuga de empleos hacia México. ¿Con eso hizo, con eso sigue haciendo campaña Donald Trump? ¿Puedes comentar como cuántos trabajos en Estados Unidos están conectados o pueden asociarse a los acuerdos?
Mira, ahorita lo que se sabe es que más de 5 millones de trabajos de Estados Unidos dependen en exportaciones hacia México. Y eso ha crecido dramáticamente en los últimos años. Entonces, en ese sentido, ha sido beneficioso. Sí, algunos empleos se han perdido mientras los sectores se recombinan en una forma de transnacional. Mucho de lo que está pasando hoy entre México y Estados Unidos es producción en ambos lados de la frontera, combinados. Mucho del comercio es en lo que se llama interindustrial. Pero muy interesantemente, al mismo tiempo que revisamos eso, hay que reconocer que la migración, que no se ha discutido dentro del Tratado de Libre Comercio, es en realidad la fuerza de integración más fuerte entre México y Estados Unidos. Si México y Estados Unidos realmente quieren negociar lo que puede crear más valor y más equitatividad entre México y Estados Unidos, deben de incluir los temas migratorios dentro del tratado. En Europa, de nuevo, se incluyen temas de migración dentro de donde debe de ser, dentro de una visión de cómo crear una integración. Y hay algo muy importante. Si uno suma el valor de empleo que se ha creado para Estados Unidos con las relaciones económicas, lo más positivo para Estados Unidos es la migración. La migración de mexicanos viniendo aquí, creando trillones y trillones de dólares de valor dentro de Estados Unidos, creando empleo dentro de Estados Unidos, e inclusive haciéndolo en una manera no regulada, sin derechos de esos trabajadores. Las violaciones más importantes en América del Norte de los derechos laborales está en la manera como Estados Unidos explota los trabajadores migratorios. Si realmente se quiere mejorar la equitatividad y mejorar los derechos laborales y los beneficios para ambos países, debemos de tener unos mecanismos de negociar migración legal, remesas, etcétera.
Y bueno, y sobre la remesa seguiremos comentando más adelante con nuestro siguiente invitado, pero ¿cómo ves el ambiente en el que se abren las nuevas pláticas, Raúl? Ya sabemos que el equipo de Trump llega con el machete desenvainado, amenazando con salirse, etcétera, ¿no? La enviada de Canadá, por su parte, dijo que el TLC es un buen acuerdo y que hay que hacerlo mejor. El enviado de México dice que le ha ido bien a su industria manufacturera, a su agroindustria también, que son más competitivos globalmente. Eso fue lo que dijo. Y sabemos que Trump, en todos estos críticas que ha tenido, condenas que ha tenido, la trae más bien contra México, no tanto contra Canadá. ¿Puedes comentar, puedes describir ese ambiente?
Mira, yo creo que el tema aquí es que no hay realmente problemas económicos, comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. Aquí lo que hay es un problema político creado por Donald Trump. Okay, hoy en día él tiene que hacer algo, porque él prometió hacer algo. Y yo creo que va a ser difícil crear un acuerdo, primero de todo, a corto plazo, porque si estas negociaciones no acaban dentro de los próximos meses, eso quiere decir que va a ser un tema político por lo menos un año y medio, porque el año que entra es año electoral. Entonces, el peligro aquí es que Donald Trump va a seguir insistiendo en demandas políticas que no tienen nada que ver con hacer un buen tratado comercial, de un buen tratado de desarrollo económico integrado. Y yo creo que esa es la amenaza número uno de lo que vamos a ver. Si el problema es que Donald Trump políticas dentro de este país, por ejemplo, se ponen peor, como va muy mal, que los empresarios están saliendo de su cancha, él cada vez más puede utilizar estas negociaciones como una base política de atacar a los extranjeros. Uh-huh. Como yo creo que es la base de por qué estamos teniendo esta discusión. No Para tiene empezar. Nada que ver con la realidad.
¿Por dónde crees que irán esas demandas políticas que dices que va a enarbolar Donald Trump? ¿Cuáles prevés serán los puntos más contenciosos de las pláticas?
Bueno, si realmente dice lo que el representante de comercio que es lo que quieren lograr es la eliminación de déficits comerciales, eso puede tener básicamente llegar a que nunca van a llegar a un acuerdo, porque eso no lo puedes negociar dentro de un tratado y ningún país se ha hecho este tipo de desacuerdos. Entonces, si él no puede cumplir con algo, una meta absurda, a lo mejor él decide, ¿sabes qué? Políticamente es mejor para mí simplemente decir que me voy y me salgo del Tratado Libre de Comercio, ¿no? Que tendría un impacto político. Y eso es algo que posiblemente es una salida para él. Yo no creo que él políticamente puede simplemente aceptar lo que están diciendo los canadienses y los americanos y los mexicanos de que vamos a hacer pequeños ajustes y mejorarlo. Eso no va a llegar a lo que está diciendo Donald Trump que él quiere. Y si él insiste en esta visión ilógica, irrealista de que el Tratado de Libre Comercio va a eliminar las déficits comerciales y sin tener eso se va a salir del Tratado de Libre Comercio, aquí puede ver una crisis más profunda en el comercio regional, que es fundamental para la economía mundial. Uh-huh. Si hay ese tipo de crisis aquí en Norteamérica, eso impactaría la economía mundial y la economía de Estados Unidos.
Acabamos de escuchar hace un momento las palabras del negociador de Trump, Raúl, que es Robert Lighthizer, y él hizo alusión a de que un asunto muy importante que estará sobre la mesa, muy encima de todos los papeles, es la cuestión de las reglas de origen, particularmente en cuestión de autos y de refacciones de autos, que deben requerir más contenido de los socios del TLC y de Estados Unidos en particular. ¿Qué quiere decir?
Bueno, de nuevo, esto es una visión muy mercantilista del siglo XVIII, de cómo ver el comercio, que únicamente puede ganar un lugar y no puede ver un comercio donde ganan los dos. Mira, el concepto de reglas de origen es cómo creas unas reglas para que la producción que se haga dentro de Norteamérica tenga un contenido de producción local en Norteamérica. Eso está bien. Mucha gente puede criticar eso, pero al final de cuentas el quien se está protegiendo en contra es personas como China, por ejemplo, o Japón, y decir tienes que producir dentro de América del Norte. Pueden ajustar eso si se también hay que verlo en un contexto más amplio, pero de nuevo lo importante de reconocer aquí es que ya de 25 años después del Tratado de Libre Comercio, que inclusive empezó todo este proceso de integración 15 años antes, México y Estados Unidos ya están integrados al nivel industrial. Toda producción industrial ahora entre México y Estados Unidos casi se hace entre fábricas en múltiples lugares en los tres países. Y eso crea más eficiencia, eso está bien. No hay algo necesariamente mal sobre eso. Puede haber, de nuevo, unos pequeños ajustes de aquí y allá, pero de decir Estados Unidos necesariamente tiene que ganar más, exportar más que México y Canadá en cada sector, eso no tiene sentido y yo creo que va a ser cualquier intento de forzar una un nuevo resultado del comercio a nivel agregado va a ser rechazado. Es una salida, es un callejón sin salida.
Algo que... Entonces, sí, adelante.
No, yo creo que, de nuevo, yo creo que lo importante aquí, yo veo una apertura interesante para las sociedades en los tres países. Tenemos los canadienses siendo muy interesantemente enfocados en temas ambientales y laborales, que yo creo que, a final de cuentas, muchos de los temas comerciales ya se han resuelto. Yo creo que hoy en día hay que reconocer, necesitamos un tratado social entre México, Estados Unidos y Canadá. Los temas de desigualdad, los temas de ineficiencia entre México y Estados Unidos tienen que ver, de nuevo, con temas de migración, los temas laborales. Otro tema muy importante es los salarios mínimos. Si nosotros podemos negociar todos los otros precios relativos, ¿por qué no podemos negociar los salarios entre los países?
Permíteme que acotar aquí, resulta que fue el propio negociador de Trump el que sacó a relucir un poco las consideraciones obreras en esto. Dice que hacen falta consideraciones sobre los trabajadores que deban ser incluidos en el acuerdo y que estas consideraciones, estas provisiones deben ser lo más fuerte posible. Oye, seguramente aquí hay bastante política de fondo. ¿A quién del sector obrero quiere echarse a la bolsa aquí Trump, su negociador? ¿Quiénes son sus asesores? ¿Quiénes tienen que ganar a la hora de soltar esto a la mesa?
Mira, yo creo que, interesantemente, ayer renunció el AFL-CIO de la mesa de apoyo de la Casa Blanca, ¿no? En términos de manufactureros. Trump. Yo creo que, de nuevo, eso es una posición más retórica, de que no hay ninguna propuesta clara en favor de los derechos laborales. Lo que él dijo, y yo creo que es lo que van a resultar aquí, es que las provisiones de laborales y ambientales que hoy en día, de nuevo, se hicieron después del Tratado de Libre Comercio con Bill Clinton, los hicieron como acuerdos paralelos, ¿te acuerdas? Es el concepto, acuerdos paralelos. Lo van a meter dentro de el mismo acuerdo. Ok, está bien. Eso es exactamente lo que se hizo en TPP, el Tratado del Pacífico que Trump ya rechazó. Pero hoy en día, yo no voy a tener... Te aseguro de que una cosa que sí van a hacer en estas negociaciones es incluir estas provisiones laborales y ambientales dentro del texto, okay. Eso es más que nada un cambio cosmético. No va a haber grandes cambios. Yo dudo de que ni México ni Estados Unidos van a querer incrementar los derechos laborales reales. De nuevo, yo creo que debemos de luchar para eso. Debemos de luchar para los derechos de sindicalizarse en ambos lados de la frontera. Debemos de poder traer a las comisiones de comercio desleal, que se llaman, intentos de compañías y de gobiernos de impedir la sindicalización. Hay que crear provisiones más fuertes, de nuevo, para inclusive armonizar los salarios mínimos. Sí. ¿Por qué no? Estamos viendo ahorita en Estados Unidos un gran movimiento para incrementar los salarios mínimos. En Canadá y en México, en algunas partes, la Ciudad de México, México tiene un salario mínimo pésimo. Entonces, hay una campaña ahorita que se llama Raise Wages, Not Walls, alzar salarios, no muros. De que realmente, si Donald Trump quería atacar las raíces de la migración, por ejemplo, o las raíces del movimiento de empresas a México, ayudar a incrementar los salarios mexicanos sería algo muy positivo.
Claro.
¿Okay?
Ahora.
Lo dudo que lo vas a ver, pero hay maneras y es importante ver cómo el público puede incidir. Hay que haber demandas, no simplemente hay que ver espectadores ahorita.
Vaya.
En estas negociaciones. Hay que haber una agenda social, una agenda laboral, ambiental
y
migratoria.
Y la ruta para hacerlo, para incluir todas estas demandas que has listado tú, todas estas condiciones de tipo obrero, del sector obrero, la ruta para hacerlo sería básicamente elevando la voz en términos de opinión pública, movilizando en la esfera social, dices tú. Esa es la única plataforma.
Correcto.
A través de la cual pudieran llegar a hacerse oír su voz en el interior de la mesa de negociaciones. No hay otra.
Bueno, y nosotros de parte de la universidad estamos creando una conferencia en 2 semanas, te invitamos, donde estamos trayendo los presidentes de las universidades más importantes de México y Estados Unidos con un compromiso de hacer investigación científica real de cuál es el real impacto de estos temas de comercio y de migración. Crear soluciones que realmente benefician en ambos lados de la frontera. El problema ahorita es que muchas de estas discusiones de políticas públicas no se hacen dentro en una manera conjunta, cooperativamente. Las políticas se manejan como si eran nada más dentro de un solo país, cuando
todo
realmente
separado.
Hay pactos.
Exacto, unilaterales. Oye, pues estaremos en contacto para esa conferencia venidera, ese encuentro de cerebros de México y de Estados Unidos, no sé si de Canadá también, Raúl, próximamente, seguramente le seguiremos la pista a los resultados de esta conferencia. Bien, Raúl, se nos agota el tiempo, ¿alguna otra cosa que desees agregar en los breves segundos que nos restan?
Bueno, yo creo que también es muy importante en el contexto más amplio aquí, de que no se puede negar de que Donald Trump está tratando de crear una visión de Norteamérica en donde creando más división, diciendo, echándole la culpa a los mexicanos por problemas económicos entre México y Estados Unidos. Eso es muy peligroso, ¿okay? Tiene que crear una alianza más fuerte en rechazando esa visión que es falsa, que realmente tiene una visión racista de echarle la culpa a los mexicanos de la frontera y de los que roban los trabajos. Es una manipulación que tiene de nuevo un objetivo político de usar estas metáforas racistas para explicar problemas. Lo que hay que hacer, y es muy difícil, pero hay que hacerlo, es que la salida en el siglo XXI es crear economías donde estamos abiertos a comercio, estamos abiertos a migración, con derechos de los trabajadores, de medio ambiente, en ambos lados de la frontera. Hay que subir los estándares, hay que tener una visión de cómo es, no por separados, pero conjuntos, podemos resolver estos problemas. El Acuerdo de París es un ejemplo de cooperación. Lo que está tratando de crear Trump aquí, yo no creo que es algo necesariamente positivo la manera en cómo ellos están planteando estas negociaciones. Y eso es lo que se tiene que seguir insistiendo de que deben de ser la base para esta negociación.
Deberemos entonces seguir esta plática más adelante, Raúl Hinojosa Ojeda, para seguirle poniendo la diagnosis a las pláticas del libre comercio. Mil gracias, como siempre, Raúl. Un gran abrazo. Hasta
igualmente.
Luego. Profesor Raúl Hinojosa Ojeda, director de investigaciones del Centro de Desarrollo e Investigación de Norteamérica para la Universidad de California en Los Ángeles.